¿Vieron el procesamiento con prisión de este funcionario del Palacio Legislativo, un ujier de la Intendencia de la Cámara de Diputados, en realidad, que el lunes, hace una semana, fue capturado por el Cuerpo de Policía del Parlamento, que le decomisó mercadería de procedencia ilegal? Al día siguiente fue procesado con prisión por el delito continuado de receptación. En realidad, de él ya habíamos hablado hace un tiempo, porque en el año 2002, también por venta de artículos de contrabando, había sido investigado, pero entonces la justicia archivó las actuaciones. Ahora no, ahora se hablaba incluso que se estaba remitiendo al Comcar, pero además lo que se informó sobre el final de la semana era que el fiscal Enrique Moller solicitó que se interrogue a las personas que aparecen mencionadas en una lista de clientes que poseía el ujier, personas entre las cuales hay diputados y ex legisladores. ¿Qué tal?
Dice que si perdías la condición de ex legislador, tenías que conseguir otro contrabandista.
No, podía, supongo que podías ir al castillo.
La clientela, el proveedor.
Para mí la primera sorpresa era que se había archivado este caso, porque en su momento parecía bastante concluyente la evidencia. Creo que tenía un par de locas con mercadería dentro del palacio, ¿no? A mí nunca se me hubiera ocurrido que este caso estaba archivado. Pensé que este señor ya había seguido, que en algún día se fallaría contra él, iba a ser en 3, 5, 8 años de estilo uruguayo, pero resulta que no.
Y que no restaba más en las nombres del palacio, ¿no?
Eso es lo curioso, ¿no? Que capaz que no daba para castigarlo penalmente, pero ¿cómo es que el Palacio Legislativo tan tranquilamente lo dejó en sus planillas, ¿no?
Además, y continuaba con sus actividades. Es decir, que también hay una sensación de impunidad, porque si, fíjate que el tipo lo denuncia, es procesado, tiene la suerte de zafar.
Sí.
¿No? Mucha gente razonaría, bueno, zafé de esta ahora.
Una technicality, como es.
No, al contrario, el efecto que produjo sobre el individuo es acá no pasa nada. Esto da para mucho, esto va a funcionar toda la vida. Es francamente sorprendente, ¿no? Porque
pero lo más significativo son las respuestas que uno encuentra de los legisladores, que ni más ni menos son las respuestas que daría un ciudadano común. Sí, está mal, qué desprestigio, cosa, pero no es un delito.
No es un delito que un diputado compre a su señor.
Es censurable, pero no creo que haya delito, dice Domínguez del MPP, y hay otros. Esa percepción que hay en el Uruguay, que joder al Estado, digamos, no pasará. Es una cosa que viene del fondo de los tiempos.
No, pero a mí no sé si que...
Además, es como una simpatía.
Sí, pero hay otra cosa en el primer sentido de la palabra. Hay otra cosa que es muy curiosa. Es decir, ninguno de los legisladores se preguntó cuáles eran los mecanismos de control administrativo del departamento de personal, de la comisión administradora del Palacio, que es una de las entidades más importantes en la gestión de ese organismo, de modo que este señor, digamos, podía seguir sus actividades sin que a nadie le provocara escozor. Perdón, algún legislador, alguno, podía decir, he visto a un señor cometer delitos adelante mío y sigue siendo funcionario, y me han contado, porque supongamos que se trata de un legislador nuevo, de eso, por ejemplo, del MPP, pero me han contado que ya en el año 2002 lo habían capturado y lo mandaron en cana. ¿Por qué sigue prestando servicio? Y eso es porque la casa, que así le llaman los legisladores al ilustre palacio, tiene reglas increíbles de tolerancia derivados de la convivencia.
Bueno, empezando por el tema de que durante muchos años estuvo totalmente digitalizado el ingreso de funcionarios, sí. Digitalizado en el
digitalizado
era analógico. Sí, del dedo, ¿no? Claro, porque había una cantidad de funcionarios del palacio que decía que el funcionario es de tal fracción, ¿no? Lo puso tal fracción, estuvo en la cuota en algún momento de ingreso, o lo que funcionó muchos años.
Tal diputado, siempre había senador directamente, ni siquiera
pero siempre había vacantes, entonces entraban en limpieza, porque ahí podían entrar sin concurso, después los que enseguida pedían en comisión, quedaban adentro y siempre había vacantes en limpieza y seguían hasta que se empezó a tratar de cortar eso, durante muchos años funcionó. Entonces en realidad el sistema ese incluye una protección de por vida. no solamente la del funcionario cualquiera que tiene una serie de garantías, o la incluso de cualquier institución en la que se pueda armar un sistema así de prebendas y tolerancia, sino que además venía con respaldo político. Ahora, es brutal como, sí, en este caso, realmente los legisladores no parecen darse cuenta de que no es solamente un problema de dar el ejemplo, que no sería poca cosa dar el ejemplo, ¿no? Pero que realmente es muy poco creíble que después pretendan estar haciendo cumplir la ley ahora, dictando las leyes cuando no las respetan, ¿no?
Pero perdón, la ley es una figura folclórica desde tiempos inmemoriales en el ámbito de las oficinas estatales.
Ah, sí, claro.
Yo, en la época estuve director de Lina, me acuerdo que había un bagallero en el Ministerio de Educación y Cultura, le recorría y vendía, que debe estar vendiendo todavía, se especializaba en lencería de mujeres, y entonces el tipo entraba en una oficina y desplegaba su mercadería. Entonces un día dije que en la oficina no quería que entrara. El instituto no quería que entrara, dije de orden que no entrara. A los pocos días volvió a entrar, yo no estaba, y una funcionaria técnica, no de la plantilla, le dijo que había orden de que no entrara. El tipo dijo muy sencillamente, mire, el señor director va a dejar de estar un día u otro, y nosotros seguiremos aquí.
Ahora, tenía
el tipo era un profesor.
Los directores pasan, los contrabandistas.
Exactamente.
Yo lo que creo es que acá hay un nivel.
Es así.
¿No? Esto es muy emblemático porque ocurre dentro del poder legislativo, donde los legisladores, yo no voy a decir que ganan fortuna, pero tienen unos salarios apreciables.
Y este gordo ganaba 20.000 mangos.
Ojo, y donde los propios funcionarios.
Por derecha.
Donde los propios funcionarios ganan salarios muy buenos. Entonces, es bastante sorprendente que en ese ámbito, que por cierto debería dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas, se traten de ahorrar 10 pesos por caja de cigarrillo, 48 pesos en una botella de whisky. Es decir, la diferencia entre el precio de un supermercado y el precio de free shop, que supongo que sería el que manejaba este señor. Yo esto otro, a otros niveles, es decir, en el Ministerio de Educación y Cultura, en cualquier ámbito, por ejemplo, de la Administración Central, donde los salarios de los funcionarios son salarios de entre 4, 6, 7 mil pesos, en las ferias de barrio, yo creo que hay estrategias de sobrevivencia que no solamente cubren el contrabando, sino que lo hacen muy razonable. Si vos podés encontrar descuentos de 10 pesos, de 2 pesos, de 50 pesos en distintos productos, en muchas familias eso hace la diferencia entre consumir o no consumir ese producto. Y mientras tengamos situaciones, yo que sé, anómalas, digamos, porque la mejor forma de prohibir el contrabando es como en otros ámbitos, es legalizarlo, es decir, es eliminar el encarecimiento que produce el ingresar productos de otro país, salvo el flete que será inevitable de pagar. No hay ninguna razón a priori para que sea más caro algo de otro país que lo que se produce acá.
Neoliberalismo, discúlpeme, ¿qué?
Claro, deroguemos al Estado y eliminemos los impuestos y se termina el contrato.
Lo mismo
es la vieja tradición hispánica, es decir...
El anarquismo también, que es la tuya.
El primer cuerpo militar policial que murió en Uruguay fueron los blandengues, que eran para perseguir los contrabandistas. El problema del contrabando tiene 200 años.
De todos modos ocurren fenómenos particularmente extraños como el funcionamiento de las free shops, que son para comprar productos al ingresar al Uruguay. Es muy extraño, porque uno compra productos que son, yo recuerdo tradicionalmente decían, ya no dicen más, para consumo a bordo, y uno se supone que lo compraba, no lo consumiría dentro del avión o del barco, pero por lo menos lo consumía fuera del país. Acá nosotros tenemos free shops que son para entrar al Uruguay, es decir, se ha establecido que se puede realizar un contrabando de ciertas características. Y fíjense qué interesante. La gente que tiene buenos ingresos es gente que también viaja a menudo, ¿verdad? Gente que gana, digamos, $1,000 por mes o más, y a veces hasta por razones de trabajo, de su jerarquía, es gente que viaja a menudo. Esa gente pasa por las free shops y suele tener whisky de 10, $12 la botella. Eventualmente si fuma cigarrillos tales y cuales, es decir, gana más dinero y paga menos, mientras que las personas comunes que ganan 4.000 o 5.000 pesos por mes, si quieren tomar whisky,
tienen que recurrir al bagaje, pues,
no, claro, tienen que pagar más caro que el señor que tiene plata.
O ir al palacio.
Evidentemente hay unas inarmonías brutales en materia de cómo están asignados los recursos, que hacen que esto sea absolutamente legítimo.